Pues aquí estamos, después del huracán de Los del Río, vamos a hablarles a ustedes de algo que va al hilo de lo que contamos ayer aquí, 11M, 20 años del atentado terrorista más grave de la historia en España, en nuestra democracia, y el segundo más importante en Europa. Pues bien, una vez que hemos homenajeado a todas las víctimas, a todos sus familiares, nos queda hablar del síndrome del estrés postraumático. Así que, doctor Sánchez Martos, muy buenas.
Muy buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, yo quiero, como oyente y escuchante, que ya sabes que soy del programa, y un hombre de radio, llevo toda mi vida, más de 40 años en la radio, que quiero felicitar a todo el equipo, a ti y a todo el equipo por el programa que hicisteis ayer. Un programa sensacional, excelente, cercano, amable, y que ayudasteis a muchas de las personas, no solamente a las víctimas, porque aquí cada vez que se habla del síndrome de estrés postraumático se piensa en las víctimas vivas, claro, que hay víctimas que no pueden pasarlo porque han fallecido. Se piensa en las víctimas, son los familiares y tal, pero es que son muchísimas las personas que pueden tener ese síndrome de estrés postraumático por empatía, simplemente.
Pues
por
hay
empatía.
Gente que por ver,
claro,
en la televisión esas imágenes puede sufrir esto del estrés postraumático. ¿Es síndrome o es trastorno?
Bueno, para que no nos confundamos, nosotros los médicos hablamos de trastorno, pero porque en la clasificación de enfermedades que de un tratado que es el DSM-5, que es el que están todas las entidades nosológicas, enfermedades aceptadas en todo el mundo, se llama trastorno. Pero, ¿qué más da? Síndrome es un conjunto de síntomas y enfermedades. La enfermedad es un conjunto de síntomas y signos, y el trastorno pues afecta más a la esfera de la salud mental, pero también a la esfera física. Por tanto, bueno, trastorno de estrés postraumático lo que quiere decir es que cualquier persona, también los niños pequeñitos.
Ay, los
también,
niños,
claro, de los que tantas veces nos olvidamos.
Es verdad.
Claro. Es que ayer en tu programa y en tantos otros programas decían, y yo estoy totalmente de acuerdo, que hay que enseñarles a los chavales jóvenes en la universidad, en los institutos, en los colegios, lo que pasó. Porque esto es historia. Y porque hay que saber, no solamente que hubo un atentado infame que se llevó 192 vidas en los trenes, más la vida del policía que falleció. No solamente es eso, es cómo reaccionó la sociedad. ¿Cómo reaccionó con esa solidaridad, con esa valentía, con esas personas que dentro del vagón, vivos, en vez de escapar, se quedaron en el vagón para ayudar a otras personas? Esto, la solidaridad de todos los ciudadanos en general, los taxistas, como dijiste ayer, todos, bomberos, policías, esto tienen que saberlo los chavales desde pequeños. Pero, por otra parte, ayer se hizo un flaco favor en muchos medios de comunicación con las imágenes. Mira, desde el 11 de septiembre se tomó la decisión internacional por todos los medios de comunicación serios de no utilizar las imágenes de las personas. Y en el 11 de septiembre, fíjate que ni por YouTube, ni por trampas,
sí,
ni por nada,
no
ha habido ni una sola imagen de una persona. Y sin embargo, con el 11 de marzo existieron todo tipo de imágenes dantescas, incluso recordamos unas páginas centrales de interview catastróficas. Y ayer, una vez más, volví a ver las imágenes de personas que las familias pueden estar reconociendo a su ser querido, que luego fallecería o no, o que falleció hace dos semanas de otra enfermedad. No sirve de nada, no creo que eso dé información, y sin embargo eso puede ayudar a despertar ese síndrome de estrés postraumático,
¿verdad?,
ese trastorno que estaba medio dormido y que en los niños se ha despertado, y que en los niños puede provocar algunos de los síntomas como las pesadillas o los terrores nocturnos.
Eso le iba a preguntar,
claro.
¿Hay síntomas,
claro,
hay evidencias de que tenemos el síndrome?
Claro que sí, mira, ayer también se decía, creo que fue en tu programa en la segunda hora, me parece que nuestra amiga psicóloga nos dijo que más del 36% de las personas siguen padeciendo ese síndrome o trastorno de estrés postraumático después de 20 años, pero es que más del 45% personas lo padecen después de el 11 de septiembre. Bien digo, el 11 de septiembre del 2001.
¿En Estados Unidos, claro, o en todo el mundo?
No, claro, en Estados Unidos. En Estados Unidos hay gente que todavía sigue pasándolo muy mal, muy mal. Sí, existen unos síntomas, bueno, en general, unos grupos de síntomas, es decir, las personas vuelven a re-experimentan lo que pasó, el hecho traumático.
Como si ocurriera en este momento, ¿no?
Claro, claro, lo re-experimentan. Por otra parte, intentan evitar los estímulos y las situaciones que les recuerdan el suceso. Pero ahora diré, no solamente es en los atentados, por favor. En otro momento existe una hiperactivación, sobresaltos, irritable, le ha cambiado el carácter. Y luego, por último, existe un grupo de síntomas que es el embotamiento afectivo, que puede acompañarse de problemas de sueño, alteraciones en el sueño, bueno, personas que tienen terrores nocturnos, pesadillas, ansiedad, angustia, depresión e incluso intentos y consecución de suicidio. Pero claro, hablamos de este tema hoy porque ayer correspondía el 11 de septiembre, o sea,
el 11M, que es que están muy unidos, es verdad.
Pero yo quiero hoy recuperar que ese síndrome de trastorno de estrés postraumático también le pasa a Joaquín, a María, a Rodrigo, que ha fallecido su hijo, o que ha fallecido su mujer por un cáncer, o que ha tenido un accidente de tráfico, o a los vecinos del incendio de Valencia, ¿no? Los terremotos, en cualquier circunstancia agresiva que te bloquea la mente, y como decíais ayer, los expertos decían, es que no sabemos por qué. Bueno, pues no le busques el por qué, porque las cosas suceden porque suceden, lógicamente.
Exacto.
Y a veces ahí está ese trastorno de estrés postraumático que tiene que ser atendido y que realmente, en fin, lo recordamos cada 11 de marzo, pero luego durante todo el año muchas veces están olvidados los pacientes que sufren este trastorno, ¿eh?
Pues vamos a hablar de algunos de esos pacientes para saber qué es lo que les pasa. Pilar Vicente, hola de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Por ejemplo, el caso de Cristina Rodríguez. Ella sufrió la pérdida de su madre por suicidio, descubrió que su madre no tenía sueños en la vida y algo falló. Ella dice que es muy difícil superar el shock porque te portas mal contigo mismo, no duermes, no comes y no te das cuenta de lo que está pasando.
Que se paren, que tomen conciencia de lo que les sucede y que sean ellos mismos los que se den cuenta de lo que está pasando, ¿no? Porque tú lo sabes, en el fondo. Sabes cuando empiezas a portarte mal contigo mismo, quizá cuando empiezas a tener pensamientos autodestructivos o cuando a nivel de conductas también te empiezas a alejar de la gente, dejas de comer, dejas de hacer tus cosas, ¿no? Quizá lo más complicado de esto es que es muy progresivo, ¿no? Y no te das cuenta. Y para mí fue un paso hacia adelante muy definitivo, ¿no? Que te ayuda durante un periodo de tiempo pues, a empezar a gestionar todo este proceso que es el duelo, ¿no? Que parece que sea interminable, pero bueno, poco a poco se... Con ayuda es más sencillo.
Porque, doctor, después de escuchar a Cristina, como nos decía Pilar, ¿cuánto tiempo podemos decir que dura el trastorno de estrés postraumático?
Pues afortunadamente los médicos y la ciencia médica no pueden decir una fecha
exacta. Concreta.
Pues fíjate, si no sabemos decir cuánto tiempo puede durar la vida de una persona diagnosticada de un cáncer de próstata o de mama, podemos adelantar las evidencias de los resultados de los antiguos estudios, ¿verdad? Bueno, hoy se sabe que hay un porcentaje muy alto, por encima del 45-50%, que no aparece el trastorno de estrés postraumático a los 3 meses, por ejemplo, del trauma, ¿no? O sea, que el duelo, pues... Pero claro... Y son una ventaja frente a las otras personas que pueden estar años, incluso más de 20 años, como ocurre en estos momentos. Ahora, ¿cómo lo podemos saber? Por lo que ha pasado hasta ahora. Pero, ¿sabemos algo más? Sí, es que el tratamiento es fundamental. El tratamiento del trastorno de estrés postraumático, que no es patrimonio, y subrayo, no es patrimonio de los médicos, pero tampoco es patrimonio de los psiquiatras, ni tampoco es patrimonio de los psicólogos. No, aquí no es esto. Esto es psicoterapia más tratamiento médico y, por tanto, en una unidad que yo defiendo hace muchos años que no existe, la unidad funcional clínica del estrés postraumático. Ahí, trabajando conjuntamente médicos de cabecera, los médicos de familia, con los psiquiatras, los psicólogos, los terapeutas ocupacionales, los auxiliares de enfermería especializados en salud mental, que en España los tenemos y muy buenos, y después Señores, la ayuda, si no la han recibido, están pasándolo mal y no la han recibido nunca, inténtenlo. La ayuda de las asociaciones de víctimas son las que realmente, a pesar de que ayer las noticias sé que están divididas, bueno, porque unas representan unas y otras, en fin, esto es aparte, pero elijan la que elijan, ahí hay gente. Porque la terapia de grupo es fundamental. Es decir, saber que hay otras personas que les ha pasado algo parecido. O bueno, tú vas a decir, lo mío es peor. Pues, por supuesto, lo tuyo es peor porque es tuyo. Pero es importante que sepas
que a
otras personas les ha pasado algo similar y qué están haciendo, cómo están siendo ayudados y la importancia que tiene, lo hemos dicho aquí muchas veces, la familioterapia, la amigoterapia, la trabajoterapia.
Eso es.
En el trabajo también hay que ayudar a estas personas con la conciliación laboral.
Bien dicho. Fíjate tú lo que supone perder a una hija por suicidio. Esto es lo que nos cuenta Pilar ahora.
Carlos y Olga dicen que el shock persiste en el tiempo, han necesitado ayuda psicológica, han ido a una asociación que les ha ayudado un montón porque dicen que ellos tienen que elaborar ese duelo todavía.
Continuar en la vida que se llevaba antes es algo titánico.
Muy importante es, desde el punto de vista de los supervivientes, ir a un psicólogo, buscar un psiquiatra, participar en los grupos de supervivientes, todas las cosas que sean necesarias para llevar el duelo lo mejor posible.
Superarlas no significa olvidar, quiero decir, olvidar, no nos vamos a olvidar jamás de la persona que nos falta, porque nos va a faltar siempre.
Ay, qué dolor el de unos padres, pero también hay gente que tiene, por ejemplo, un accidente y se queda en silla de ruedas, ¿no?
Sí,
como el caso de Alan.
De Alan, está en el centro de parapléjicos de Toledo, accidente deportivo practicando acrobacias, está en silla de ruedas, sin movilidad en sus brazos y en sus piernas. Quiere ser positivo, vivir, casarse, pero hay días en que la mente le puede.
Sobre todo impotencia de poder hacer las cosas que podía hacer antes. Y ahora pues a recuperarme a todo lo que pueda. Con esto, que solamente es un estorbo, pero que puedo vivir igual y feliz. Aquí, por ejemplo, todo lo que puedo hacer lo voy a hacer para intentar recuperar todo lo posible y ya en un futuro, pues, estudiar. Sí, en 3 meses los brazos estoy recuperando movilidad y ahora, pues, a ver qué puede salir. Ya mismo tengo novia.
Qué bien.
Y se puede vivir igual. Y si se puede tener hijos, pues yo los tendré.
Pues así están las cosas. Hay quien ve la botella medio llena siempre y eso es un gusto escucharles.
Estamos hablando de pérdidas y de problemas psicológicos, pérdidas humanas, pero también pérdidas materiales. Lo hemos visto en Valencia, la gente que se ha quedado sin casa, que intentan ahora salir adelante, tienen que reconstruir su historia, su vida, sus recuerdos y están en shock. Vale, les va a costar elaborar un poquito el duelo.
Pero se sale, ¿verdad? Sí. Doctor Sánchez Martos, ¿con qué nos quedamos con este síndrome? ¿Se sale, se puede curar?
Yo creo que se puede salir. Este testimonio último de la NEM me parece que es muy positivo. Ya se va a casar y va a tener hijos, es que es genial. Y que la vida sigue. Es que la vida sigue. No, la vida no va a ser igual. No, no voy a mentir. Claro, pero la vida sigue. Y luego es muy fácil decirlo, es muy fácil que un médico lo diga en la radio, que tú lo digas, es muy fácil. Claro, si te pasa, es muy difícil y entonces ahí es donde tienes que buscar el apoyo, evitar la soledad. Y luego, la Administración Sanitaria lo que tiene que hacer es acercar la atención a los ciudadanos. No solamente la psiquiatría y la psicología en los hospitales, no, en los centros de salud, porque además existe esa posibilidad y por tanto hay que acercar la atención a los ciudadanos. Me quedo con ese mensaje, por si nos escucha la ministra, que bueno, alguna idea le damos desde este programa.
Bueno, qué interesante el tema de hoy. Gracias, doctor Sánchez Martos.
Muchas gracias a vosotros y enhorabuena, de verdad.
Enhorabuena también a usted, que demostró ayer que es un hombre absolutamente solidario. Cuando hizo falta, se presentó en IFEMA y allí estuvo ayudando, simplemente ayudando. Es lo que hizo tanta gente en Madrid y ayer lo destacábamos. Pues gracias, doctor Sánchez Martos, Pilar Vicente. Y ahora seguimos aquí con un invitado muy, muy especial.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Escucha la voz de 3 mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
¿Pensando en renovar tu baño? En Coisa Sanitarios puedes hacerlo realidad. Aprovecha la semana sin IVA de Coisa del 11 al 17 de marzo y renueva tu baño ahorrándote el IVA. Recuerda, semana sin IVA del baño en tiendas Coisa y en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
En MIT, Servicios de Asistencia a Domicilio, cuidamos de los mayores para que tú puedas estar tranquilo. Nos adaptamos a sus necesidades personales y domésticas, ofreciéndoles también apoyo emocional y compañía, desde la tranquilidad que su hogar ofrece. Llámenos sin compromiso al 91 330 9747, mitservicios.com.
Mudanzas El Cid. 50 años de trayectoria avalan nuestros servicios. Profesionalidad, confianza, trato personalizado, embalaje profesional, montaje y desmontaje. Traslados locales, nacionales e internacionales. Particulares y empresas. Precios económicos. Pide tu presupuesto. Mudanzaselcid.com. Llámanos ya.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy tenemos derbi en el partido de la Onda. Desde las 8 por el 106 de la FM, duelo madrileño en la Liga Española de Baloncesto Oro. Estudiantes se enfrenta al Fuenlabrada en Magariños y lo vamos a escuchar aquí. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Tenemos un último invitado en este programa con el que vamos a repasar su vida. Viene con un libro que se llama A ti, ¿quién te limpia los zapatos? Está editado por Ópera Prima. Y bueno, vamos a empezar como nos gusta hacer en este programa y es una presentación como se merece este periodista, compañero, colega. Adelante, Marta Zúñiga.
A ti, ¿quién te limpia los zapatos? Recuerdos de un periodista. Porque él lo es, de esos de raza, que ha escrito esta obra, que es una autobiografía escrita en tercera persona, en la que nos lleva por algunos de los momentos que han marcado su vida. Desde su infancia en Madrid, sus vacaciones familiares en Alicante o los diferentes periplos de su vida profesional, que son muchos. Este madrileño licenciado en Ciencias de la Información comenzó su carrera en el diario Ya y en Radio Nacional de España. Ha colaborado en la Gaceta del Norte de Bilbao, ha dirigido diferentes gabinetes de comunicación a quienes precisamente dedica esta obra, este libro en el que también narra su paso por una extensa e intensa actividad dentro de la información política. Melómano empedernido, amante de la música, coleccionista de vinilos, CDs, incluso Blu-ray y también adora la radio, Nieves. Ahora sus vivencias en el mundo de la política y la empresa como responsable de prensa de, por ejemplo, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso entre 1990 y 1996 presenta este libro, A ti, ¿quién te limpia los zapatos?, editado por Ópera Prima. Como dice en el prólogo el también periodista Jesús Serrano Martínez, en esta obra no se citan nombres, pero no hace falta porque todos son perfectamente reconocibles. Él es Francisco Ochoa López.
Pues Paco Ochoa, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Con estos Beatles ahí coronando y tiñendo esta conversación, porque la música va a estar muy presente, ya te lo digo, Paco, como está muy presente en el libro. Lo primero, ¿cómo estás? ¿Te has quedado a gusto? ¿No has ido a un gabinete psicológico, sino que has escrito un libro?
Sí, sí. Es un libro muy personal y... Y la verdad sí, me he quedado a gusto porque he hecho el libro que quería. O sea, no he hecho un libro con vocación de ser sensacionalista ni dejar de serlo. He hecho el libro que me apetecía, dedicado a la gente que quiero. Y bueno, pues sí, estoy bastante contento.
Entre la gente que quieres estamos todos los periodistas. Tú dices que diariamente nos permiten ver, escuchar, leer, conocer y opinar, pero especialmente para los jefes de prensa que se mueven entre el poder, la exigencia y en muchas ocasiones el desdén. ¿Volverías a ser jefe de prensa, Paco?
He estado tanto tiempo, un montón de años, que es muy difícil contestar de una forma radical a eso. No es lo que más me gusta de lo que he hecho. A mí lo que más me gustaba es cuando estuve en el País Vasco de periodista de calle. Era el más joven en la redacción y me tenía que ocupar de las cosas que los casados o mayores no querían.
En los años de plomo,
en claro. Los años de plomo, efectivamente. Y sufrí mucho, era un tema duro, pero aprendí mucho. Y si tú me preguntas lo que más me gustó, sin duda fue eso.
Fue eso, a pesar de la dureza,
sí,
de lo que era cubrir prácticamente semanalmente un atentado terrorista.
Prácticamente y desgraciadamente, sí.
¿Qué te enseñó esa época de tu vida? ¿Que la vida de un segundo a otro puede cambiar?
Personalmente, humanamente, yo ahí vi lo mejor y lo peor del ser humano. La vida de una persona podía dejar de existir en segundos, y luego hubo gente que se jugaba la vida por cosas en las que creía, y eso me pareció muy estimable. Y hubo un miedo en algunas ocasiones, un temor y un condicionar tu propia vida al qué dirán o al no ser marginado, que me desagradó bastante también. Me hizo pensar en que podíamos ser un poco ruines.
Bueno, es la condición humana, ¿verdad?
Exacto.
Porque la política probablemente ha tenido otra enseñanza en la vida de Paco Ochoa.
Sí, claro, ya lo creo.
Y estamos asistiendo estos días al final de personas que ocuparon puestos de ministros y vemos cómo pasan del todo a la nada, pero es algo que también ha visto Paco Ochoa.
Sí, sí. No en primera línea, porque estas personas que desgraciadamente han acabado unas carreras brillantes,
¿no?
De una forma no tan brillante. Yo no colaboré con ellos en los hechos que han sido los culpables de este desenlace, sino en otros que no tenían nada que ver. Quiero decir, con Rodrigo Rato yo fui director de comunicación en política, y ninguno de los hechos que se están juzgando tenían que ver con su actividad política, y con Gerardo Díaz Ferrán yo colaboré como presidente de la COE y tampoco tenían nada que ver sino con sus empresas privadas. Quiero decir que no los viví en primera línea, pero sí vi sí pude ver
la caída, ¿no?
La caída y sobre todo cosas tan impresionantes como una persona a la que apreciaba y aprecio. Como era Rato, sabiendo lo importante que había sido, y yo que había estado a su lado en años muy importantes, era de los políticos más importantes de este país, como sabes, ver que entra en un coche y que le ponen la mano en la cabeza para que entre, eso me dejó impresionado. Digo, madre mía, lo que es la vida, ¿no?
Esa escenificación detención
terrible,
porque todos sabemos que cuando te ponen la mano en la cabeza es que hay una detención.
Efectivamente, sí.
Y bueno, pues si te parece, Paco, casi hemos empezado por el final, pero vayamos al principio.
Sí.
Así que a ti quien te limpia los zapatos, vayamos con los recuerdos.
Vamos con unos recuerdos y recuerdos de infancia que, según podemos leer en este libro, él, por una enfermedad respiratoria, está un año, bueno, pues prácticamente en cama, y escucha la radio, unos cuentos infantiles, y de repente aparece la música. ¿Es ahí, Paco, donde surge tu amor por la música?
Sí, sin duda. Había un programa de cuentos que yo por tema respiratorio tenía que hacer reposo. Era un chico de 8 años, y tú imagínate a un chico de 8 años pasarse las tardes en cama, pues era bastante duro. Entonces había un programa de cuentos que me amenizaba la espera. Y un buen día, sin previo aviso, pues lo sustituyen por un espacio de música pop. Bueno, yo me llevé un disgusto terrible. Pero el disgusto se convirtió luego en afición, porque esa música se convirtió en mi compañera de las tardes. Y ahí empieza todo, claro.
¡Qué bonita historia!
Este libro también es una especie de homenaje a unos padres, Lolita de Córdoba y el Cabo Armero, dices tú. Él, bueno, pues hay que decir, como hablas en tercera persona de ti mismo, naciste en un semisótano de la calle Pasaje Pradillo, cerca de la de Cartagena, cuando Lolita había olvidado la pasión por el baile clásico. Y para el hombre de la casa, la guerra era una herida que nunca acabaría de cicatrizar. Estos son los padres que nos presentas, muy sonrientes, por cierto, en esta foto. Qué guapos, ¿eh? Por favor. Y seguramente qué emoción el escribir de ellos, ¿no?
Sí, sí, sí. A mí personalmente es el capítulo que más me emociona del libro porque se lo dedico a mis padres, que ya los pobres, ninguno de ellos está vivo. Y es una historia bonita, una historia emocionante, que en el fondo fue la historia de miles y miles y miles de personas que en aquellos tiempos encaraban en su futuro de la mejor forma que podían y que habían tenido un pasado inmediato durísimo. Mi padre, pues como habréis leído, era huérfano de madre y su padre no lo conoció porque había abandonado a mi abuela porque no estaban casados. O sea, fue una historia, en aquella época, imagínate, ¿no? Fue una historia tremenda y mi madre era hija de una viuda y a su padre, o sea, a mi abuelo, lo habían matado en un tema de, en una escena de amor rural. Entonces, los dos tenían tuvieron una juventud marcada.
Difícil, ¿no?
Sí.
Marcada difícil. Por la escasez que
exacto,
tú aquí
exacto,
planteas, ¿no?
Sí, sí, marcada por la escasez. Mi madre encontró trabajo como bailarina de ballet clásico español y mi padre se buscó la vida, como decía él, como chupatintas, que entonces se decía mucho, a los oficinistas le llamaban chupatintas. Y bueno, y al final les fue bien, a fuerza de trabajo les fue bien y bueno, pudimos conocer el mar muy jovencitos, y que eso en aquella época no era fácil, y pudimos estudiar y en fin, yo les estoy muy agradecido y quería, por eso les dedico el primer capítulo del libro.
Antes de que nacierais, una gitana le leyó la palma de la mano y le dijo qué le iba a pasar y se cumplió. Vas a conocer a un chico joven, te va a pedir matrimonio, vas a ir al extranjero. La verdad es que a veces estas cosas suceden y se cumplen. No sé si crees mucho en el destino, Paco.
Pues mira,
a medias.
Como las meigas, dice, a ver las ailas. Ni creo ni dejo de creer. O sea, es que no lo sé. No tengo criterio. Lo que sé es que a mi madre, la gitana, le leyó las manos y le dijo, te va a salir un contrato para actuar en París y al mismo tiempo te va a salir una petición de matrimonio y decidirás casarte. Bueno, lo clavó, sí,
tal cual.
Lo clavó.
Hablabas antes, Paco, de que te sentías afortunado por haber conocido el mar desde joven. ¿Cómo es ese primer recuerdo de ver el mar, de ver las olas, el olor a la salitre?
Es tremendo porque nosotros en aquella época, te hablo, en los años 61, 62, yo tenía 6, 7 años, vivíamos en una España oscura. No solamente de luz, sino de libertad, de horizontes, de todo. Todo era opresivo, la religión era opresiva, la política no digamos. En la escuela, si te equivocabas, te hinchaban a bofetadas. O sea, no, ahí no había término medio. Entonces, quiero decirte que era muy opresivo, ¿no? Y eso que yo tuve un colegio estupendo y me lo pasé muy bien, pero eso no quita lo otro. Entonces, cuando llegas al mar, cuando yo vi aquel azul del Mediterráneo, yo comprendí que la vida podía ser otra cosa. Incluso sensorialmente, incluso lumínicamente, el contraste era brutal. Era la libertad, era el aire, era el olor, el sabor, era la vida. Uh-huh. Y entonces esa pasión no me ha abandonado hasta ahora que ya soy un poquito mayor.
Y luego llegaron las vacaciones en Alicante.
Claro, íbamos siempre a Alicante, uh-huh. que era el destino de, te iba a decir, de los menos afortunados, pero no es verdad. El destino de los menos afortunados, muchos compañeros míos de colegio pobres, era quedarse en Madrid. O sea que era, bueno, pero dentro de los que salíamos, pues el más asequible. Uh-huh. Y entonces mi amor por Alicante es perfectamente descriptible, muy amplio. Uh-huh. O sea, adoro Alicante y tengo amigos allí y ahí se ha desarrollado una parte de mi vida.
Bueno, en aquellos días dices que tener un balón de reglamentario era un lujo, pero el fútbol sí estuvo presente en la infancia de esos jóvenes, ¿no? que se enfrentaban a la vida, simplemente a la vida. Y bueno, tú hablas que bueno, tú eras, en fin, recuerdas algunos de los momentos bonitos de los partidos, pero dices que no estabas especialmente dotado.
No, no era de los buenos, no.
A lo mejor te exiges mucho, Paco.
No. Eso, hay cosas que te puedes engañar, pero esta es una de esas cosas que la vida te deja muy claro. Allí había unos que eran jugones y que jugaban de delanteros, que sabían regatear, tirar y tal, y había otros que Dios no nos había llamado por ese camino, y entonces nos ponían detrás de defensas para dar patadas al que se le ocurriera traspasar la línea central, y yo era de los menos dotados, pero me lo pasaba igualmente muy bien, o sea, no, tampoco pasaba nada. Lo que hice fue inventarme otros partidos, otros deportes alternativos para destacar en ellos, que entonces yo descubrí que existía el baloncesto, el tenis, y ahí ya...
Por ahí te movías
mejor. Por ahí
mejor.
Me movía para compensar.
Paco, los primeros coqueteos con el otro sexo, leo textualmente, bueno, pues siempre tenían ese, en fin, esa educación de la época como telón de fondo, ¿no? Con esas reglas tan, tan férreas. Pero ¿cómo fueron esos encuentros con el sexo que de repente tú aquí hablas de ese coqueteo? ¿Cómo era? Porque era todo muy inocente, ¿verdad?
Sí, era muy inocente y sobre todo era muy complicado. Porque nos habían metido en la cabeza muchas ideas que nos coartaban, que nos limitaban, que nos hacían ver...
Todo era pecado, ¿no?
Todo era pecado, como decía Vázquez Montalbán, decía, en esta vida las cosas buenas o son pecado o engordan. Pues efectivamente, pues esto era pecado y se desarrolló una... Era difícil, era muy difícil. Yo me da mucha envidia las jóvenes generaciones que tienen un acceso más racional a algo tan importante y tan natural como las relaciones sexuales. Nosotros lo teníamos complicado.
Te diré que esto lo firmamos, lo rubricamos.
O también la timidez entra ahí mucho
sí,
en juego.
Sí, claro,
¿no?
claro.
La lectura. Ha habido lector también. Ya no solo melómano, sino gran lector. ¿Qué tienes entre manos ahora mismo?
¿Qué estoy leyendo ahora mismo? Buena pregunta, porque no sé si me voy a acordar. Ah, sí, claro. El último libro de Luis Landero, que se llama La última función. Fantástico. Sí. Como estoy por la mitad, a mí Landero me encanta. Y este está muy bien.
¿Has contado los discos, vinilos, CDs, DVDs, Blu-ray que hay en casa?
Sí.
¿En algún momento los has contado?
Sí, llevo una especie de cuenta que no sé si es muy fiable, pero yo creo que andaré por los 10.000 y pico CDs y los 6.000 vinilos.
¿Que hay una habitación especial para la música y para la literatura en casa?
No, hay dos, o sea, una para los libros o más, no sé, si ocupan mucho, los libros también ocupan mucho. Sí.
Bueno, me alegra mucho oír eso. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll. Paco, ¿ha merecido la pena, echando este recuerdo, esta vista atrás, valorar lo que ha sido una vida tan llena de experiencias, ¿no?, diferentes?
La vida siempre merece la pena. Puede ser que en determinado momento te arrepientas de muchas cosas. Yo me arrepiento de muchas cosas, no soy de esos, como Edith Piaf, que no se arrepentían de nada. Yo sí me arrepiento. Pero también me alegro de otras, la vida es contrastes. Y merece la pena, merece mucho la pena. O sea, mirado para atrás, con sus partes grises, sus partes más oscuras y sus partes brillantes, vivir es maravilloso.
Pues tenemos aquí la foto de un Paco Ochoa con unas melenas, por favor, por favor, ¿qué es esto? Y realmente hablas de la cabra, que no era la cabra, cito textual, sino la puta cabra. Y tampoco era exactamente una cabra, sino un dos caballos. Bueno, aquí arrancamos de cuajo con la juventud, ¿no? Ahí estamos. Y como ya nos hablabas hace un rato de lo que fue la Gaceta del Norte, pero ahí te encontramos, bueno, pues es un chico joven, lleno de vida, simplemente viendo la foto. Y ese primer carné donde te acredita como, bueno, pues como periodista. ¿Y qué supuso para ti el llevar esta primera acreditación, que además era necesaria, sinceramente, por todas las cosas que te tocaron vivir?
Sí, esa acreditación tiene una historia, por eso está ahí, porque yo no la tenía, porque yo no estaba en plantilla, porque no había hecho la mili. Y si no tenías la mili en aquella época no te hacían fijo. Eso es una de las gracias de la mili, que gracias a Dios tampoco los chicos jóvenes tienen que soportar. Entonces yo no tenía nada, tenía mi palabra. Y entonces un buen día le llegué al redactor jefe y le dije, mira, hacerme el papel que queráis, el carnet que queráis, pero que conste que trabajo aquí, porque ya me ha detenido la policía, me detuvo una vez la policía, dormí en la comisaría y me han parado en las carreteras, tú imagínate qué época, ¿no? Digo, y yo, claro, digo, mire usted, llame, pero es que llaman y a lo mejor no hay nadie en la redacción. Y digo, y estoy cubriendo atentados. Y entonces dice, bueno, vamos a ver. Entonces habló con el director y me hicieron ese carnet que pone colaborador de la Gaceta, presta su servicio, y ya con eso yo me sentía bastante más respaldado, porque no era fácil.
Es un libro plagado de documentos gráficos, es un libro que suena también, suena, tiene mucha música. Y la portada me encanta, es obra de tu hija, ¿no?
Es de mi hija, sí, de Isabel. De Isabel, es mi hija, que es diseñadora y es muy buena, no como el padre. Y entonces le dije que a ver qué podía hacer y me gustó mucho ese. Me enseñó varios, todos muy bonitos, y estoy muy contento que lo haya hecho ella, sí.
¿Y el título? Ahí queríamos
ir. El título
es
fantástico. Sí.
¿A ti quién te limpia los zapatos?
Sí, sí, sí. Es que yo, bueno, yo tenía un jefe empresario.
Asegurado, ¿no?
Sí, José Antonio. Yo lo quería y le quiero mucho. Ya el pobrecito falleció hace 5 años.
Sí.
Entonces él era muy cuidadoso en todo. Los coches no es que estuvieran limpios, es que te ponías las gafas de sol para mirarlo, para que no tener daño en la vista del brillo que desprendían. Le gustaba comer bien, vivir bien, vestir bien. Era un bon vivant en todo sentido de la palabra. Y entonces, él siempre utilizaba coches ingleses, Daimler y Jaguar. Y entonces, dentro, pues, en lugar de llevar las esterillas que llevamos todos en el coche, o casi todos, él puso unas alfombras, que aquello era como la Selva Negra, o sea, eran llenos de pelitos, y eran, bueno, muy, muy
impactante.
Sí, sí, muy acogedor. Y tú metías pulcro. Los pies ahí y te envolvían las hojas, ¿no? Vamos, los flecos, ¿no? Entonces, pues nada, yo iba ahí muy a gusto y un buen día íbamos en el coche y me dice, oye, majo, ¿a ti quién te limpia los zapatos? Bueno, yo me quedé bloqueado. Yo me iba lavando, es que lo último que esperaba que me preguntaran en aquel coche era eso. Y yo me quedé corto al principio y después dijo, pues voy a decir la verdad, pues mi madre era muy cuidadosa, a mí también me llevaba hecho un brazo de mar. Digo, pues mi madre presidente, mi madre me limpia los zapatos. Entonces se queda un momento callado y me dice, pues dile que utilice crema incolora, que me marcha la alfombra, majo. Y no se lo dije, digo, oye, mira, que no te pases. Claro. Yo te busco que mi madre debía poner media caja de betún negro en el zapato, claro, aquello lo ponía perdido.
Ay, madre mía. Bueno, sí, sí. La verdad es que aquí hablas de bastantes decepciones, igual que ilusiones, pero también decepciones. La carrera te decepcionó, hubo muchas cosas que te decepcionaron.
Sí, y bueno, también digo que no sé si yo fui el que decepcionó a la carrera.
Sí, tú lo dices.
Tampoco
exacto,
es que yo fuera un estudiante ejemplar. No sé, era una época en que la universidad era complicada. Yo también era un poco informal. No disfruté mucho como estudiante, no.
ahí dices, debe, por eso lo mencionabas, aunque debe reconocer que sería más justo pensar que él decepcionó a la carrera.
Sí, muy probable.
Bueno, vayamos al trabajo y realmente yo no sé, porque es que tu vida ha sido muy amplia, con gente muy, muy interesante a tu alrededor, con gente que ha ido marcando un territorio y marcando una meta y un camino. Yo no sé quién es el que más te ha dejado huella de todas esas personalidades con las que has tratado, viendo el nacer de distintos partidos políticos, viendo que al final estuviste cerca no solo de empresarios, sino también de un Manuel Fraga, de un Aznar, de un hemos dicho Segurado, pero también Rodrigo Rato. ¿Quién realmente todavía recuerdas a día de hoy y te preguntas si aquel momento lo viviste 100% como requería el momento?
Bueno, intenté hacerlo lo mejor que pude. Yo no sé quién me influyó más y en qué aspecto. Quizá José Antonio Segurado me influyó mucho en ver un aspecto de la vida que yo no conocía, que era el aspecto del gran mundo, ¿no? De las finanzas, de los restaurantes de lujo, de la moqueta, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues sí, y fue muy generoso conmigo. Aprendí mucho con él y con Rodrigo aprendí mucho de política, de relaciones. Fueron dos personas con las que he aprendido mucho y les estoy muy agradecido por ello.
Estuvo a punto de ser, el Mariano Rajoy que después vimos, ¿no? O sea, que le faltó nada.
Para muchos era el favorito.
Para muchos era el favorito.
Para muchos era el favorito. Tengo mis teorías, que las cuento en el libro, pero en realidad nunca llegas a saber lo que ha pasado, porque era una cosa que llevaban entre Aznar y él. Porque yo creo que en un momento tengo la sensación de que él era el favorito también, pero...
La tuvimos todos.
Sí, como decía una canción de Phil Collins, algo pasó en el camino al cielo. Algún problema surgió en el camino al cielo y no llegó.
Como es la política, ¿no?
Sí.
¿Ya no te sorprende nada, Paco, de lo que ocurra en política? Que pasas de todo a la nada, pasas a ser un cadáver político. Esas luchas internas, tú hablas de ellas.
Sí, pero siempre te sorprende, ¿eh? O sea, quiero decir, la capacidad de sorpresa es inagotable. Pero, hombre, quizás me sorprende menos que al resto de los mortales porque he estado como observador allí. Pero siempre la capacidad de sorpresa de nuestros líderes es infinita.
¿Por qué hablas en tercera persona y no has escrito en primera persona esta autobiografía?
Y hay que adivinar nombres también.
Porque hablas sin hablar y dices sin decir, sentido de la palabra, pero dices mucho, ¿eh?
Quería separarme un poco de la historia. Quería separarme un poco de la historia para intentar contarla de la forma más objetiva posible. Pensé, quizá erróneamente, que si me separaba y escribía en tercera persona, yo mismo me obligaría a un ejercicio de observador sobre mi propia vida. Uh-huh. Y lo de los nombres, por delicadeza, porque una de las personas, por ejemplo, que hemos citado, ya no está entre nosotros, la otra persona ha pasado momentos muy difíciles, y me parecía un poco, perdóname la expresión, grosero, uh-huh, en citar nombres. He pretendido narrar más que testificar.
Uh-huh. Y era un libro ahora, en este momento, aquí y ahora, necesario, ¿no? ¿O no?
No lo creo. Vamos a ver, yo tengo... Para mí necesarios son muchos libros y muchos de esos libros no están precisamente entre los que la gente más espera, añora o desea. Para mí necesario es Borges, para mí necesario es Thomas Mann, para mí necesario es Javier Marías, para mí necesario es Cervantes, para mí necesario es... también Dumas. Yo no soy necesario. Yo creo que es un libro que es necesario para mí. Para mí, para la gente que quiero. Creo que es un libro en el que he intentado contar de la mejor forma posible una experiencia que quizá tiene la virtud de situar al lector en pocas páginas, porque no creo que haya que abusar de la paciencia del lector, como decía también Borges. Pero que sí creo que modestamente intenta reflejar un poco el paso del tiempo en un momento que fue muy importante para la historia de este país.
El jefe.
No ha cambiado su pasión por la música o los libros, que lo hemos dejado muy patente. Es la vida de un periodista, de alguien que estuvo al lado del camino con un espejo y nos lo ha contado. Es la vida de alguien que se encontró con el periodismo en los años más difíciles, también se acercó a la política. Y lo que me gusta y mucho, a mí es que me encantan las vidas de las personas, porque creo que nos sentimos todos identificados. Dices que no ha cambiado tampoco tu afecto, agradecimiento y respeto por muchos de los seres humanos que se han cruzado en tu camino y han formado parte inseparable de tu propia existencia. Te preguntas si muchas veces no evité querer lo que no estaba a tu alcance y si no perdí en el intento mucho de lo mejor de lo que tenía a mi lado. ¿Quién sabe? Este es otro secreto que, como el del amor o la propia existencia, forma parte de nuestras dudas y temores. Al final, todo lo que somos y tenemos o lo que hemos querido ser y tener se puede resumir en aquellas palabras de una canción de Jackson Browne. Podemos llamarlo un préstamo o una deuda que nos obliga por una apuesta perdida. Es la vida de Paco Ochoa. ¿A ti quién te limpia los zapatos? Yo estoy segura que a los oyentes en este tramo final, Paco, les ha gustado. Repasando tu vida, hemos repasado muy por encima, hay que leer el libro, la vida de alguien que estuvo presente en los lugares donde había mucho poder, Paco. Al final, uno es un ser humano sencillo donde se encuentra con el mar. Al mar le dedicas bastante. Se ve que a ti te importa, Paco. Los recuerdos también están ligados a tu familia. Así que esto es un confieso que he vivido, ¿no te parece, Paco?
Como decía Neruda, ¿no?
Sí,
pero fíjate, no solamente se aprende de los más importantes, sino también hay un capítulo que yo dedico a los restaurantes en los que andábamos en aquella época. Y entonces había una persona muy, muy humilde, que era el conserje, se llamaba Herminio, del Partido Liberal. Y entonces, una de las cosas que yo más aprendí, este hombre estaba obsesionado con comer algún día angulas. Era gallego, y la veía, pero nunca las había probado, tenía 50 y tantos años. Y un buen día, en una fiesta de Navidad, José Antonio Segurado nos invitó a cenar, y había angulas. Y este hombre se cogió una angula, la secó cuidadosamente, yo lo vi, la secó muy bien seca, la dobló y la metió en la cartera. Entonces yo le digo, ¿qué haces, Herminio, con la angula? Dice, esta se viene conmigo. Digo, bueno, pues nada. Pasaron dos años y medio, tres, y se cerró el partido. No había tenido mucho éxito y nos fuimos todos a la calle y se liquidó el invento. Y entonces yo me despedí de él, yo le apreciaba mucho y le sigo apreciando. Y le di un abrazo y le digo, por cierto, Herminio, ¿sigues teniendo la angula? Y el hombre saca su cartera, mete la mano en la billetera y saca una especie de bicho seco, quebradizo y negro, y me dice, aquí está. Y entonces también de eso se aprende, y yo aprendí muchísimo también de eso.
De todo se aprende en estas líneas, a ti quien te limpia los zapatos, recuerdos de un periodista como Paco Ochoa López. Gracias, Paco. Contigo acabamos este programa. Gracias, Marta Zúñiga.
Hasta
Nos
luego.
Vamos a despedir con una de las músicas que están ahí.
El gran Joaquín. El gran Joaquín Sabina.
¿Cuántas veces habrás escuchado, verdad, esta canción?
Sí, muchas veces. Me gusta mucho Joaquín Sabina.
Pongamos que hablo de Madrid. Paco, gracias.
Gracias a vosotras por esta magnífica oportunidad que me habéis dado.
Gracias a ti por exponernos y contarnos tu vida. Nada más, queridos amigos. Hasta mañana. Un abrazo muy fuerte.
Para mí, que me dejo la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas y a los niños les da por perseguir.